temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Y escuchábamos a Bob Dylan, cantante norteamericano que ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 2016. Este gran compositor logró plasmar en las letras de sus canciones los cambios y los paradigmas de la sociedad contemporánea, escribiendo acerca de las movilizaciones de los estudiantes en los años 60 y de la vida cotidiana del hombre citadino. Sus temas tienen vigencia en la sociedad de nuestro tiempo y por eso Bob Dylan se ha convertido en un profeta de la palabra y la melodía. Bienvenidos a nuestro programa de hoy.
Reciban nuestros oyentes un cordial y afectuoso saludo y sean bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy les acompañaremos quien les habla, Mireya Guerrero, y los docentes Carolina Parra.
Un saludo a todos los oyentes.
La licenciada en lengua castellana, Magda Amado.
Cordial saludo, gracias por la invitación.
También están con nosotros el exalumno Eduardo Castro.
Un saludo a todas y todos los de la mesa.
Y nuestro estudiante Santiago Prieto.
Un saludo para todos.
Nuestro tema de hoy, la música a través de la literatura. Para iniciar, profe Carolina, cuéntenos acerca de la importancia del Aedo en la literatura griega.
En la antigua Grecia había una tradición muy particular y es que los cantos o la epopeya se transmitía de manera oral, es decir, que había un artista que se llama el Aedo, que usaba la cítara, que es un instrumento musical de cuerdas, y con este instrumento él iba cantando los versos, los hexámetros dactílicos en los que estaba escrita la epopeya, e iba contando esas historias que hoy en día sabemos que el primer Aedo fue Homero, se cree que fue Homero quien escribió la Ilíada y la Odisea, y que lo hacía de manera verbal. Además del Aedo estaba el Rapsoda, que se distingue del Aedo porque no era el compositor, simplemente era el intérprete. Lo importante de esta transmisión, o sea, de esta manera de comunicarse con el mundo exterior, es que se hacía de manera oral y hasta que llega la escritura se puede plasmar y por eso lo podemos conocer y se ha conservado hasta nuestros días. Dentro de la Ilíada tenemos dos personajes importantes, que es Efemio, que es uno de los aedos que llega a la corte de Ítaca y empieza a cantar esas historias de esos personajes que suceden, sobre todo en el mundo de la aristocracia, porque pues recuerden que la guerra de Troya pues nos narra qué era lo que pasaba con los reyes de aquella época. Pero entonces lo importante es ver cómo la música estaba ligada a la tradición oral que termina siendo el origen de la literatura y cómo se fue conservando a través del tiempo. Quisiera que la profesora Mireya nos profundizara un poco acerca de la figura del juglar, que es muy parecido a la del Aedo, pero ya tiene que ver con la Edad Media.
Bueno, como lo mencionaba la profesora Carolina, en la Edad Media aparece esta figura del juglar, quien es el encargado de llevar esa literatura a través de la oralidad y acompañado de instrumentos de cuerda, llevar la literatura al pueblo. Digamos que la literatura se transmitía precisamente a través de la oralidad, pues eran muy pocas las personas que ya tenían esa cultura letrada. Entonces, digamos que lo que estaba en los libros era de acceso para muy pocas personas, principalmente las personas que pertenecían a la Iglesia Católica, pero el pueblo pues no conocía las letras, por ende eran los juglares los encargados de llevar estas historias, principalmente los cantares de gesta y pues también algunas obras poéticas. Entonces digamos que con respecto a los cantares de gesta, pues fueron precisamente los juglares los encargados de llevar cantares como el Cantal de Roldán o el poema del Mío Cid, llevarlos al pueblo y que estos se transmitieran a través de la oralidad y que todo el mundo pudiera conocer las gestas de estos héroes medievales. Entonces digamos que esa figura del juglar es supremamente importante porque es ese acercamiento, como lo mencionaba la profesora Carolina, entre la literatura y la música. Es súper importante. Y bueno, ya en nuestros tiempos también hablamos de los juglares, pero para nosotros los colombianos de los juglares vallenatos, por ejemplo.
Bueno, yo quisiera agregar algo más y es que hay una relación muy grande. Inicialmente mencioné la epopeya que está escrita en un verso que es más largo, pero si vamos un poco hacia la poesía, reconocemos que el verso es más corto y lo conocemos además con el nombre de lírica. ¿Por qué se conoce con ese nombre? Porque los antiguos poetas usaban la lira, que era un instrumento muy parecido a una arpa pequeña, a la cítara que mencioné anteriormente, y de ahí proviene el nombre de lírica. Entonces, de alguna manera, lo que evidentemente se puede evidenciar dentro de la literatura musical es la poesía.
Bueno, también es importante tener en cuenta con respecto a la Edad Media y al rol de los juglares, es que estos no componían las obras que ellos ponían en común en las plazas o en los castillos o en los templos. Las obras eran principalmente compuestas por los trovadores y pues otras tantas como estos cantares de los cuales les estoy hablando, que eran obras anónimas, pero que se llevaban de plaza en plaza gracias a la acción de estos hombres importantes para la música y la literatura en el medioevo.
Pues en los griegos sí sucedía algo particular y es que había como una fórmula, es decir, que habían como unos versos que ellos ya conocían y los complementaban. Entonces no era del todo espontáneo ni del todo creado, pero sí de alguna manera están muy relacionados con los trovadores que menciona Mireya, porque sí tenían ese ingrediente de creación a la hora de emitir el verso.
Bueno, profe Magda, y con respecto ya al periodo del Renacimiento, ¿cómo se puede establecer esa relación existente entre la música y la literatura?
Bueno, cabe aclarar que el periodo del Renacimiento es un periodo muy corto y a diferencia de la Edad Media va a transformar totalmente el pensamiento de Europa. Entonces vamos a pasar de una creencia totalmente religiosa o teocentrista a una cultura totalmente antropocentrista. Se le va a dar una relevancia más grande al pensamiento del hombre. Y esto se ve totalmente evidenciado en las obras literarias del Renacimiento. Empecemos por Italia, por ejemplo, con el señor Giovanni Boccaccio, que nos viene a relatar en el Decamerón cómo la risa y la astucia iban a ser unos factores totalmente importantes en el desenvolvimiento de las personas, pero a través de la música, la fiesta, ¿cierto? Porque había dos posiciones también. Teníamos como en la Edad Media, decía la profe Mireya, el cantor de clerecía y el cantor de juglaría. Entonces había una lucha constante. Aunque en el Renacimiento viene a ser más dado este pensamiento al hombre, ¿cierto? También estaba esa posición de la iglesia. Entonces empezamos a ver que hay dos fases para mostrar o evidenciar la música. Una era la vocal y otra la instrumental. Entonces, respecto a lo instrumental, encontrábamos todo esto en lo religioso, en la misa, en el motete, en lo profano, en el canon también. Pero ya respecto a lo instrumental, lo podíamos ver evidenciado en la obra, en la risa también. Hay otro exponente que fue Dante Alighieri, que también nos viene a mostrar todas esas etapas de la música profana en su obra La Divina Comedia, donde también, o sea, se muestra la danza, pero esa danza humana. Entonces viene esto en choque con la iglesia. Estamos hablando del siglo XV y el siglo XVI, que es donde se dio como todo este fenómeno, pero la música tuvo una gran influencia también en la representación de estas obras, que son como las más relevantes.
Sí, me haces recordar también, profe, que la comedia del arte pues fue un movimiento teatral muy importante en Italia en el siglo XV, y la particularidad es que sus personajes, que de ahí viene el arlequín, que es el bufón que tanto conocemos, tenía que improvisar. Ellos tenían como un cuadro de la escena que se iba a realizar, pero todo lo que decían es improvisado. Entonces, de alguna manera, eso que tú dices de que la risa también se convirtió en una musicalidad dentro de la literatura, se evidencia mucho en la comedia del arte.
Vamos ahora a un pequeño corte y ya regresamos con más de nuestro tema del día en su programa Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad empresarial. el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Es grato recordar esas melodías del gran Gustavo Cerati, cantautor argentino, nacido el 11 de agosto de 1959 y fallecido el 4 de septiembre de 2014. Específicamente, esta canción se llama Amor Amarillo, que es la que da el título a su álbum. En esta canción se permite ver cómo la construcción de la letra es muy parecida al poema del gran Octavio Paz, Manantial. Cuando miramos el verso específico de la canción, dice: cuerpos de luz corriendo en pleno cielo, cristales de amor amarillo, no dejaré que seas fría. Yo podría calentarte para abandonarme y renacer, y quiero que dure para siempre. Explosiones en tus ojos, agujeros en la tierra, y un verde profundo en el mar, hay algo en el aire, un detalle infinito. Cerati en esta parte de la canción hace uso de los recursos literarios muy similares a los que utiliza Octavio Paz en su poema Manantial, donde si leemos el fragmento del poema de Octavio Paz que hace alusión Cerati, dice específicamente: espacioso cielo de verano, lunas feroces de frente obstinada, astros desnudos como el oro y la plata, animales de luz corriendo en pleno cielo, nubes de toda condición, alto espacio, noche derramada, como el vino en la piedra sagrada, como un mar ya vencido que inclina sus banderas, oh dulzura, alto señor, alto sabor desmoronado. Ahí es donde podemos ver cómo la construcción musical de Cerati basa su ritmo y su rima muy parecido a lo que escribe Octavio Paz en su poema Manantial.
Los 100 años de Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompeta lo anuncia, encadenado a Macondo sueña.
Bueno, Gabriel García Márquez y su obra literaria 100 años de soledad, una conexión con la música folclórica de nuestro país. Empecemos hablando un poco de Gabriel. Nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Magdalena, al norte de nuestro país. Gabo, como lo apodaban, inició sus estudios escolares en el año 1933 en la Escuela María Montessori y culminó su primaria en el año 1938 en la Escuela Cartagena de Indias. Después de haber culminado sus estudios en primaria, inició su secundaria en el año 1940 en el Colegio Jesuita San José. Fue becado un tiempo después y culminó su secundaria en el Liceo Nacional de Varones, ubicado en el municipio de Zipaquirá, en Cundinamarca. En el año 1947, Gabo llega a Bogotá a estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, carrera la cual no terminó. Ese mismo año publica su primer cuento en el periódico El Espectador, llamado La Tercera Resignación. Tiempo después, en el año 1950, escribe su primera novela, que en un principio la tituló La Casa. Luego modificó su nombre y esta queda como La Hojarasca. Entre los años 1965 y 1967, inició la creación de su obra 100 años de soledad, obra la cual se conoce fue inspirada de una forma muy espontánea durante un viaje hacia Acapulco, en México. Empezó a imaginar esta obra con sus 38 años y 4 libros publicados. Decidió dejar su empleo como editor para dedicarse a escribir durante un año y medio. Durante este largo y complejo transcurso, él y su familia sobrevivieron gracias a sus allegados. Años después, gracias a esta obra, Gabo fue premiado como Nobel de Literatura en el año 1982 en Estocolmo, Suecia. Tiempo después publica su última obra en el año 2004, titulada La memoria de mis putas tristes. Durante este viaje llamado vida, Gabo fue escritor, guionista, editor y periodista. Sin embargo, su literatura dejó grandes fuentes de inspiración para el folclore colombiano. Artistas como Marco Tulio Aicardi Rivera, más conocido como Rodolfo Aicardi, relató en su tema decembrino, Los 100 años de Macondo, anécdotas e ideas de la obra literaria 100 años de soledad. Como lo son una mención al autor de 100 años de soledad, en el siguiente verso, Los 100 años de Gabriel, trompetas lo anuncia. También menciona a 7 personajes de la obra, los cuales son integrantes de la familia Buendía, el patriarca José Arcadio, la matriarca Úrsula, Aureliano, Remedios y Amaranta. Otros 2 los cuales no pertenecen a la familia, pero son muy relevantes en la obra, los cuales son el gitano Melquiades y Mauricio Babilonia. También se mencionan las mariposas amarillas relacionadas con el romance de la nieta de los Buendía, Renata Buendía. Ahora leeré un pequeño fragmento de la obra. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diafanadas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes, como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas crecían de nombre y para mencionarlas había de señalarlas con el dedo.
Luis Andrés Caicedo Estela, más conocido como Andrés Caicedo, nació el 29 de septiembre del año 1951 y se suicidó el 4 de marzo del 77, dejándonos una gran deuda a todos los lectores colombianos y en el mundo. Fue uno de los escritores colombianos más destacados por la curiosidad de su obra y sobre todo por la influencia de la música en ella. Amante del cine, crítico del cine también. Hoy quiero hablarles un poco de que viva la música y de la discografía que en ella incluye, no solo de rock también, sino de salsa. Bueno, hay que aclarar que Andrés Caicedo empieza su recorrido por la salsa desde muy joven, en el sur de Cali, yendo a los bailaderos de la Avenida Sexta, donde se empezó a involucrar con personas también de las clases sociales de Cali más bajas. Y empieza a despertar también esa pasión, esa curiosidad por ese mundo oculto, por esa Cali oscura, por ese Cali calabozo que él en algún momento describió de esa forma. Influenciado de la salsa, amante de Richie Ray, Bobby Cruz, de Willy Colón, de Héctor Lavoe y de Rey Barreto en especial. En su personaje de La Mona, en que iba la música, que curiosamente se publica el mismo año de su suicidio, podemos ver cómo se pasa de esa clase alta, esa clase burguesa de Cali, a las clases bajas por influencia de la salsa. Quisiera compartirles también un fragmento de cómo se da ese suceso en La Mona, de que iba la música. Así fui notando el terrible proceso de descenso o de desgaste. Al principio me extrañó que la gente bailara poco o no bailara. Luego, ni siquiera me hablaban. Mi baile, mi permanente movimiento y mi canto, ya había aprendido a repetir letras, eran siempre un desafío y a la larga una ofensa. Empecé a tartamudear como María Ángela en los momentos críticos. Cuando caminaba con ella, nunca conversábamos. Tanto era ese sabernos progresivamente idénticos. El mismo caminado despacioso, saludar amable para animar al muchacho y después, cuando saque a bailar o invite, salirle con cualquier grosería. La misma manera de tranquilizarse pasándole la mano por el pelo y luego yo empezaría a olerme la mano. Ella copió ese gesto y agachaba la mirada cuando yo la sorprendía en plena imitación. pero no se sacaba la mano de la nariz. La olía en espasmos largos y me confesó: me huele a cuando yo estaba chiquita y jugaba bowling. Más de una vez me dijeron que algo francamente raro le estaba pasando a ella. Más de una vez vi que nos miraban estupefactos, intentando comparar ambas furias. Cuando, ¿para qué? Si las furias eran iguales. Ellos nos sopesaban, pero de lejitos.
Vamos de nuevo a un corte institucional y ya regresamos con nuestro tema del día en Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Bueno, también abordaremos un poquito la obra de Federico García Lorca, quien escuchábamos allí una versión musicalizada hecha por la cantautora colombiana Marta Gómez. Federico García Lorca nació en 1898 y es uno de los hombres más importantes de la literatura española en el siglo XX, perteneciente a la generación del 27, es un reconocido poeta y dramaturgo cuya obra fue influenciada por su cercanía a artistas de la talla de Salvador Dalí y Juan Ramón Jiménez y por la marcada influencia del también poeta Luis de Góngora. Se le acusó de ser espía ruso, de pertenecer al Partido Socialista y además pues se le juzgó también por su condición de homosexual. Tiene una vasta obra pues que comprende poemas y también obras dramáticas como Bodas de Sangre o La Casa de Bernarda Alba. Bueno, como les decía, la cantautora colombiana musicalizó en el 2011 varios poemas de Federico García Lorca y pues llevó a que muchos que de pronto no nos habíamos acercado a la obra desde lo escrito, pues a los que nos gusta la música encontramos en Marta Gómez un incentivo para también conocer la obra de este poeta español. Voy a leer ahora un fragmento del poema Por tu amor me duele el aire. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos? Bueno, así se llama la compilación que hizo Marta Gómez, El corazón y el sombrero. Y los invito a que también la escuchen y que lean también a Federico García Lorca.
Bueno, y para hablar un poco de cómo la literatura ha influenciado la música, tenemos que mencionar a Virginia Woolf. Ella es una autora británica que revolucionó la literatura del siglo XIX, pues fue una de las precursoras del movimiento feminista. ¿Y por qué lo fue? Ella se casó muy joven y con su esposo crearon una editorial y dentro de esta editorial ella empezó a publicar. En esa época pues era todo un dilema que una mujer empezara a publicar y que además en sus escritos, en uno que es muy conocido, un ensayo que se denomina Una habitación propia, logra transmitirle a las mujeres la necesidad que tenemos no solo de lograr una independencia económica, sino de encontrar un lugar y un espacio para poder escribir. para hacernos escritores. Hay una particularidad en esta autora, padeció un trastorno bipolar, lo que con el tiempo le generó una severa depresión y se suicidó. Su suicidio fue inspiración de una banda británica también del país donde nace esta autora, que se llama The Florence and the Machine. Ellos escriben un primer sencillo que se llama Ceremonies, donde narran el suicidio de la escritora. Pero ¿cómo lo hacen? Lo hacen de una manera poética. La cualidad es que el suicidio siempre es señalado y visto como un acto donde se niega la vida por completo, pues de manera errada. Pero lo que hace esta banda es poetizar el suicidio de Virginia Woolf. Voy a leer ahora un apartado de la carta que deja Virginia a su esposo antes de suicidarse y dice así: siento que voy a enloquecer de nuevo. Creo que no podemos pasar otra vez por una de estas épocas terribles y no puedo recuperarme esta vez. Comienzo a oír voces y no puedo concentrarme. Así que hago lo que me parece lo mejor que puedo hacer. Tú me has dado la máxima felicidad posible. Has sido en todos los sentidos todo lo que cualquiera podría ser. Creo que dos personas no pueden ser más felices hasta que vino esta terrible enfermedad. No puedo luchar más. Sé que estoy arruinando tu vida, que sin mí tú podrás trabajar. Lo harás, lo sé.
No sé cómo empezar. Te conocí en el Opium Striptease y me dijiste que te llamabas Harlem. Y también me dijiste que te gustaba el whisky, las mañanas de sol y tantas otras cosas de las que ya no me acuerdo. Yo te dije que me llamaba Gary Gilmore, y que acababa de morir en la silla eléctrica y no me creíste. Pensaste que estaba loco, que tal vez había bebido demasiado y te fuiste a la pista a sacarte tus ropas, a regar un poco de sudor aquí y allá mientras tocaban Boys Don't Cry. Escuchábamos ahí precisamente esta canción de The Cure y con ella les invitamos a que lean una de las novelas más importantes de la literatura colombiana, Opio en las Nubes, escrita por Rafael Chaparro. Bueno, agradecemos a nuestros profes, nuestras profes que nos acompañaron, a nuestros estudiantes y a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este su programa Tejiendo Palabras. Hasta una próxima emisión.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.